गुरवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय ताद भक्ताय नमो नमः। प्रणाम। A todos, cada uno de ustedes, bienvenidos a un nuevo encuentro semanal, como los que tenemos todos los domingos, en este horario, llamado Satsang, donde intentamos reunirnos con la verdad en el centro, orbitar alrededor de lo que es real y desde ese lugar familiarizarnos más con la realidad, con la naturaleza de lo real, como lo hemos bautizado con un podcast reciente, como con la trama de lo real. ¿Cómo es que la realidad gusta de operar, gusta de desenvolverse, de desplegarse dentro de lo que uno puede decir algo al respecto, obviamente, ¿no? Al hablar de lo real y de la trama de lo real, nunca podemos acabar nuestro discurso, nunca podemos colonizar a la realidad, ya que la realidad, al menos de acuerdo a nuestra perspectiva, es infinita, interminable, insondable. Entonces, en las palabras de Shrila Siddhar Maharaj, únicamente podemos tocar un punto de esa línea eterna o de esa espiral eterna, un círculo siendo completo, pero un círculo que se sigue expandiendo más y más. Podemos tocar un punto de eso, y ese punto de por sí es infinito, es ilimitado. Por lo tanto, oramos el día de hoy, imploramos para que podamos tocar ese punto y entender que ese punto es infinito, como todo lo que existe, si lo abordamos debidamente. Y en fin, el formato, como ya saben, de nuestros encuentros principalmente es, desde mi parte, al menos un interés en reciprocidad, en mutualidad, en diálogo, por lo que no es simplemente un monólogo de Swami Padmanabha, sino que también cada uno de ustedes son invitados a participar, trayendo a la mesa inquietudes, preguntas, dudas, realizaciones, reflexiones, crisis existenciales, lo que fuere necesario compartir, es bienvenido. Creo que es muy importante para todos sentir que contamos con un espacio en donde todo es bienvenido, todas ¿cómo decirlo? Todos los estados del corazón, todos los paisajes del corazón, todas las temperaturas del corazón son bienvenidas, ¿no? No simplemente compartir lo extático, lo profundo, lo alegre, sino también todo lo demás que también tiene su propia profundidad. Desde ese lugar poder sentir que podemos ser nosotros mismos para pertenecer y no necesitamos volvernos alguien más para encajar. Así que ojalá que de alguna u otra manera podamos generar ese espacio seguro entre todos gradualmente, encuentro tras encuentro, intercambio tras intercambio. Y como digo, aquellos que tengan algo para compartir hoy son invitados a alzar su mano digital en Zoom o si el compartir tenga que ser por escrito, pueden enviarlo por mensaje de texto y yo intentaré estar atento a ello y abordarlo. Tengo una pregunta que se me envió hace unos días en un comentario a un video en YouTube que también planeo abordar, pero trato siempre de dar prioridad a aquellos que están conectados en vivo y en directo. Así que los invito a tomar ventaja de ello y Subal es el primero que se está atreviendo a tomar ventaja. Así que Subal, bienvenido, saludos. Subal desde Roma, Italia, invitado a activar el micrófono.
Haribol.
Ari.
Bueno, preguntas tengo muchas para escoger. Y sin embargo, ahora me vino a la mente una curiosidad que tengo. Una curiosidad que creo que nace desde la admiración. hacia usted, nace justamente desde de ver todos los podcasts que usted hace con personas de varios background, ¿no? ¿Cómo hace a
¿Varios qué?
navegar?
Perdón.
Background,
Background.
se dice.
Ok, background. Ok,
Background,
trasfondo. Ok, ya.
okay. Ok, sí. ¿Cómo hace a navegar esas aguas que son tan diferentes una de la otra, ¿no? Yo muchas veces me ahogo en mi pequeña comunidad con las pocas personas que me encuentro, me ahogo y veo usted que habla con muchísimas personas que tienen ideas que para mí muchas veces hasta son incomprensibles y usted como recíproca con ellos, increíble. Tengo esta curiosidad, no sé si sería como una pregunta o...
Sí.
pero sí, si puede compartir algo como para también darme un la, ¿no? Algo así.
Bueno,
Gracias.
gracias, gracias, Eduardo. Gracias por la curiosidad, ¿no? Una curiosidad, como tú dices, que surge a partir de la admiración, ¿no? Y lo aprecio, obviamente, no, no es de un lugar, ojalá, arrogante ni nada por el estilo, sino es de un lugar de afecto, de confianza. También, no sé, antes de empezar a responder oficialmente a tu pregunta o a tu inquietud central, quedó en mi cabeza esas dos palabras. Dijiste, bueno, tengo una curiosidad que surge a partir de admiración. Y esas dos palabras juntas me parecen también muy, muy saludables, ¿no? Porque a veces también podemos ser curiosos desde un lugar simplemente curioso, no con una admiración incluida, no con una apreciación. Y la curiosidad en esos casos quizás no nos lleva a lugares muy, muy constructivos, muy profundos. Y por otro lado puede haber admiración, ¿no? Pero una admiración que no lleva a una curiosidad. Puede haber una admiración en donde uno como simplemente adora a alguien o sobreidealiza a alguien o idolatra a alguien. Y utiliza esa admiración o apreciación para no ser más curioso, ¿no? Para quedarse estancado, para pensar, esto es lo mejor, adoro, admiro a esta persona y ya está. Y siento que es una palabra balancea a la otra, curiosidad y admiración, ¿no? Que una incluya a la otra naturalmente. Entonces, yendo a tu pregunta, pues, ¿cómo hago para sobrevivir o nadar las aguas de la diversidad, si se quiere, ¿no? Como para interactuar con personas que puedan tener distintas backgrounds, trasfondos, distintas formas de pensar, distintas filosofías de vida y no morir en el intento, por decirlo así, ¿no? Bueno, un par de ideas vienen. Primero, obviamente, que dejar en claro que yo haga eso no quiere decir que todos los demás lo hagan también, ¿no? No, no, no es que, porque Swami Padmanabha lo hace, todos los demás deberían estar haciéndolo y aquellos que no lo hacen no están tan bien situados, no son tan abiertos, no necesariamente, ¿no? Dejo en claro eso, no, no, no. Que yo haga algo no significa esto o lo que fuere, no significa que eso establece una pauta universal para que todos los demás hagan lo mismo. También tiene mucho que ver con la naturaleza de uno, ¿no? Con la forma de ser de uno. Y de vuelta, no estoy diciendo que una forma de ser sea mejor que la otra. Pero en lo personal es algo que me resulta muy, muy natural. O sea, no, no, desde siempre, al menos dentro de lo que uno tiene memoria, al decir siempre. Desde mi infancia, desde mi juventud, desde mi adolescencia, antes de conectar con el Gaudiya Vaishnavismo, uno ya estaba nutriéndose de varias corrientes diferentes, ¿no? Mucha curiosidad y admiración también. No, no, no voy ahora a torturarlos con la lista de autores y lecturas que tenía previo, en el sentido de torturarlos de que era muy avariada y extensa. Y como que siempre fui alguien que se nutre de la diversidad, incluso, no sé, pensando en la música que escuchaba de joven también, era pasada de tantos estilos diferentes y no lo vivía como una contradicción, ¿no? Como, sino más bien como, bueno, son diferentes perspectivas, diferentes formas de abordar Si queremos hablar en términos del eneagrama, en el eneagrama soy número 9. Y el número 9, entre otras características, tiene esta tendencia de que, como decirlo, como de que encuentra algo valioso en todas las perspectivas o en todas las cosas. Y no lo digo de vuelta como diciendo soy mejor que los demás números del eneagrama, porque eso también puede ser un problema a veces, ¿no? Uno a veces tiene que tomar una decisión y hay varias opciones y uno encuentra algo valioso en todas las opciones. Entonces eso puede paralizarlo a uno también, ¿no? Porque todas las opciones realmente incluyen algo favorable. Pero diría que esa naturaleza adquirida en sánscrito, diríamos, ese swabhav, esa naturaleza adquirida, psicológica, mental, emocional, en esta vida en particular, al menos. Y quién uno es, ¿no? Como Atma, que se ve reflejado atrás de esa naturaleza en parte, tiene mucho que ver con esa tendencia como a no ser rígido, a no limitarme a una narrativa única, a no ver las cosas solamente desde un lugar. Ya venía eso desde joven, al conocer esta tradición. Prácticamente mi introducción a esta tradición fue Srila Siddhar Maharaj, en gran parte, y me dieron un libro de 1.000 páginas de Srila Siddhar Maharaj. Así que eso ya de por sí fue como, wow. Srila Siddhar Maharaj citando a Hegel, citando autores occidentales, orientales, de distintas tradiciones y entretejiendo todo eso con una presentación muy amplia, muy profunda al mismo tiempo y muy poética, el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces uno va quedando marcado por todas esas influencias. Y para mí lo importante es, al ser amplio, no dejar de ser profundo, ¿no? No queremos, al menos en lo personal, no me interesa la amplitud a costa de la profundidad. Porque también uno puede dispersarse en miles de direcciones queriendo abarcarlo todo, queriendo quedar bien con todos, que tampoco esa es la idea, ¿no? No es simplemente que, ok, hablo con todo el mundo y estoy de acuerdo con todo el mundo, aunque todo el mundo se contradiga el uno al otro. Muchas veces detrás de todo eso son solamente una autoestima muy débil en donde necesito volverme lo que llaman en inglés un people pleaser, alguien que vive para complacer a los demás y no tiene una opinión propia, ¿no? No es la idea, ¿no? Al mismo tiempo, personalmente no es la idea si yo estoy hablando con alguien y esa persona dice algo en lo que yo claramente tengo otra opinión. Tampoco siento la necesidad que tengo que hacerle saber al otro cuál es mi opinión y cómo tengo una opinión diferente. También puedo hablar con alguien que la otra persona diga su opinión y yo escucharla, no necesariamente estar de acuerdo, pero tampoco sentir la necesidad de saltarle encima y convertirlo a mi opinión. ¿No? Y a veces eso ha ocurrido y lo he tratado de aclarar en alguno de mis conversaciones, de mis podcasts. Pues a veces yo, obviamente, invito, como habrán visto, tanto en mi podcast al español, al inglés y al español que recién está comenzando, y gusto de invitar practicantes de mi tradición, del Gaudiya Vaishnavismo, pero también practicantes de tradiciones hermanas de otras disciplinas, cristianismo, sufismo, judaísmo, otras vertientes de lo que se llama a veces el hinduismo. Dentro del Gaudiya Vaishnavismo, diferentes vertientes, ramas, afiliaciones. Y como digo, a veces puedo estar hablando con alguien, incluso Gaudiya Vaishnava o no, y no necesariamente estoy de acuerdo con lo que esa persona dice. Y no necesariamente siento que tengo que interrumpirla para dejarle en claro al mundo que no estoy de acuerdo con esa persona, pero es interesante, algunas personas me han comentado algunos de los episodios, escuchando que, no sé, estoy hablando con alguien cristiano y dice algo que no es técnicamente hablando Gaudiya Siddhanta, las conclusiones filosóficas de nuestra escuela. Y la persona piensa que porque yo invito a alguien que dice algo distinto implica que yo estoy de acuerdo con todo lo que esa persona dice. Porque si no, ¿por qué la invitaría a hablar conmigo abiertamente? Y yo pienso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo tener una conversación pública y abierta con alguien? Es que esa persona exponga sus ideas y que yo necesariamente no esté de acuerdo o no con algunas cosas y otras no. ¿Y qué problema hay con eso, no? Entonces, Existe esa rigidez a veces, lamentablemente, en toda escuela, en toda tradición, ¿no? Y personalmente me siento, no me siento, no solo no me siento cómodo, pero personalmente me asfixia que no haya espacio para la diversidad. Personalmente, hablo por mí, de vuelta, no digo que todo el mundo tenga que sentir o pensar como Swami Padmanabha, sería el extremo del narcisismo. Hablo por mí, trato de honrar mi llamado, mi naturaleza, mis capacidades, mis limitaciones. Me siento muy cómodo hablando acerca del Gaudiya Vaishnavismo y pudiendo incluso hablar en detalle, en profundidad, volviéndonos muy específicos, muy técnicos, con todo lo que hace única a esta tradición, y por algo elijo ser parte de esta tradición. Pero al mismo tiempo elijo enriquecerme y beneficiarme de la sabiduría, el conocimiento, la vida, el ejemplo de otras personas. No deseo concluir que aquellos que pertenecen a otras escuelas o disciplinas son inferiores, no tienen nada que enseñarme, son mala asociación, cosas por el estilo que a veces lamentablemente uno escucha y que generan en mi opinión, un patrón muy peligroso, ¿no? Es el comienzo de un culto, de una secta, pensar de esa manera. Entonces, para mí es una disciplina, es una práctica que elijo, pero que también me mantiene sobrio, me mantiene humilde, me mantiene abierto a escuchar, y muchas veces en gran parte, y espero que sea la experiencia de aquellos que también son testigos de estos intercambios, en gran parte estamos muy de acuerdo con casi todo lo que compartimos con nuestros invitados. Aunque quizás sea expresado de otra manera, y a veces viene ahí el problema, que algunas personas no logran entender que estas dos personas están hablando lo mismo, pero de diferentes formas. En cierto nivel, en cierto estadio de nuestro viaje, necesitamos que todos digan las cosas de la misma manera para sentir, ah, están hablando de lo mismo. Si alguien dice lo mismo de una manera diferente, puede pensar, ah, está hablando de otra cosa, porque quedamos demasiado atascados en la forma externa del lenguaje. Y no lo digo condenando a nadie, reconociendo que es una etapa del proceso. Como recuerdo cuando Srila Prabhupada, cuando él estaba por partir de este mundo y él le preguntaron en quién, cuando usted ya no esté, en quién tomar, de quién recibir siksha o instrucción, guía, y él dijo, Srila Siddhar Maharaj. Y varios de sus discípulos fueron. Varios quedaron fascinados y mantuvieron una conexión con Srila Siddhar Maharaj a partir de allí. Pero varios, o algunos, fueron, pero luego no dejaron de ir porque dijeron, no, él está diciendo cosas diferentes a Prabhupada. Pero en realidad, lo que estaba ocurriendo es que Srila Siddhar Maharaj tiene su propia voz, su propio estilo, su propia manera de expresarse. No necesariamente es que él está diciendo cosas diferentes, las está diciendo de forma diferente. Y probablemente necesitamos que la misma cosa nos sea dicha de forma diferente, desde varios ángulos, para terminar de comprenderla e interiorizarla debidamente. Srimad Bhattan dice: Nahi ekasmat gurur gyanam sushtiram syat supushkalam brahmaita dvitiyam bhai gyate bahudare shivi. La verdad absoluta, no dual, es una, ¿no? La verdad última es una, pero es ilimitada y puede ser comprendida desde diferentes lugares. Y es por eso que diferentes sabios se han referido a esta verdad de diferentes maneras. Y debido a ello, uno no obtiene conocimiento perfecto y completo de un solo guru, dice el Bhagavatam. Y uno necesita complemento. No quiere decir que uno no tenga un guru, un maestro central en su vida. Pero también en algún punto del viaje necesita matizar, nutrir, balancear lo que recibe con otras perspectivas, ¿no? Que muchas van a ser otra forma de decir lo mismo, muchas van a ser perspectivas opuestas, quizás, que van a desafiar nuestro entendimiento y necesitamos exponernos en cierta etapa a ese tipo de perspectivas para madurar nuestra comprensión y para no ser simplemente seguidores ciegos de un dogma, de una doctrina, sin ver mi entendimiento puesto a prueba, por decirlo así, ¿no? Entonces también exponernos a diversidad es una manera de ver dónde nos encontramos nosotros. Y como digo, en un comienzo quizás uno no tenga esa capacidad de exponerse a diversidad. Y no lo critico, depende de cada caso. Y algo que sí diría, y que creo que es muy importante en general, hablo al menos por mí, pero en general, que también uno necesita estar profundamente enraizado en su propia tradición, generalmente, al menos lo digo como una regla general, siempre puede haber excepciones a la regla, pero una recomendación general es primero uno aprende profundamente su propia tradición antes de uno querer lanzarse a aprender de todo el resto de las demás tradiciones, porque uno puede quedar confundido, perdido, uno quizá no tiene todavía la capacidad de entender los puntos en común, cómo eso se habla de diferentes maneras, de armonizar las diferencias, de no reaccionar sectariamente ante las diferencias queriendo convertir al otro, o ante una diferencia pensando, uy, yo estoy equivocado y el otro tiene la razón y tengo una crisis de fe que podría ser evitable. Entonces, primero uno debería tomar considerable tiempo en aprender de qué va la tradición de uno, y eso toma tiempo. Y de vuelta, no quiero sonar a que yo estoy diciendo yo y yo soy el ejemplo perfecto de eso, porque uno no es un ejemplo perfecto de nada. Pero sí considero que me he tomado un buen tiempo para aprender la tradición Gaudiya Vaishnava y sigo tomándome el tiempo porque es una tarea interminable. Pero siento que eso me ayudó mucho, ¿no? El enraizarme, el estudiar en detalle nuestros diferentes libros, escuchar, aprender de diferentes maestros, estudiar los comentarios, crear esa base, ese cimiento fuerte, no solo de conocimiento, porque todo eso también nutre la fe, nutre una práctica, nutre una experiencia, genera resultados y experiencias. Y sobre esa base, naturalmente uno puede luego interactuar más sólidamente, por decirlo así, sin poder navegar esas aguas, en las palabras de Subal, sin morir en el intento, sin ahogarse, porque no es la idea, sino más bien incluso apreciar, nutrirse, que no solo sea un diálogo interreligioso burocrático, ¿no? Protocolar, porque a veces también ocurre eso en el nombre del diálogo interreligioso, nos reunimos solamente para exponer oficialmente nuestras doctrinas. Cada cual, ok, muy bien, gracias, interesante. Y cada cual sigue, se va para su casa, por decirlo así. Y para mí un verdadero diálogo implica la apertura a ser transformado por la persona con la que estoy dialogando. No transformado en un sentido negativo, sino llego a la conversación abierto a ser afectado por el otro y viceversa, ¿no? Hay una apertura a ser movidos, a ser tocados por lo que el otro tiene para decir, incluso aunque no esté de acuerdo con todo, ¿no? Como digo, no necesariamente todo el mundo esté preparado para algo así o incluso interesado en algo así, pero siento que es algo favorable y natural. Y como digo, desde ese lugar, o tradiciones hermanas pueden ayudarnos a redescubrir nuestra propia tradición, como Bhaktivinoda Thakur diría, cuando estoy en una mezquita, en una iglesia, puedo apreciar, wow, qué increíble cómo adoran aquí a mi Krishna, por decirlo así. Y uno encuentra una atracción en eso. No necesariamente que a uno le resulte más atractivo de la manera en la que uno elige relacionarse con la divinidad, pero no deja de haber una atracción y una apreciación y una curiosidad conectada con ello. Y personalmente siento que es un ejercicio muy, muy saludable, ¿no? Y esa es la manera en la que funciona para mí. No digo que sea la manera que funcione para los demás, y como digo, aquí no estamos tratando de crear un culto de imitación donde alguien hace algo y todos los demás piensan, no, yo debería estar haciendo eso mismo también. Cada cual atienda sus zapatos, por decirlo así, ¿no? El tamaño que a uno le resulte, y si uno encuentra, y no quiere decir que porque uno, en mi caso, tenga una linda conversación con alguien online, no quiere decir que no tenga dificultades en relaciones con otras personas, ¿no? O sea, no, nomás para ser realista, no quiere decir que uno se relaciona con todo el mundo de manera 108% fluida y nunca hay una situación, algo que sanar. Sí lo hay también, ¿no? Estamos todos creciendo, aprendiendo juntos, pero de vuelta, cada uno tiene que ver dónde uno es llamado a trabajar, ¿no? Sí, no sé. También todas estas conversaciones a las que tú te refieres, igual de alguna manera, se dieron los últimos años, 4 o 5 años, o sea, a partir de mis... Igual, no es una cuestión de edad, pero a partir de mis 40 más bien empecé oficialmente con el podcast. No quiere decir que antes uno no estaba haciendo eso en cierta medida, pero como digo, antes en gran parte fueron casi 2 décadas de principalmente enraizarme en la tradición Gaudiya Vaishnava y también 2 décadas de vivir en comunidad, en donde uno se relaciona en el día a día con muchas personas y uno tiene que atravesar todos los desafíos que implica convivir con personas diferentes, convivir muchas veces con personas que ni siquiera uno conoce, que uno está conociendo en el momento. Y como digo, uno no fue perfecto ni es perfecto en nada de eso y uno aprendió a los golpes en muchos casos, por decirlo así. Pero siento que todo eso lo va preparando a uno, ¿no? Va generando enseñanzas, realizaciones, con mucho dolor incluido, con pérdidas de relaciones incluidas, ¿no? Que se siguen dando hasta el día de la fecha, ¿no? Sin necesidad de entrar en detalle, pero incluso recientemente una relación de amistad que tuve con alguien durante años que consideré que era muy profunda, esa persona eligió tomar una distancia de la relación justamente porque por una perspectiva filosófica presentada por mi parte que esta persona considera que no está alineada con el Gaudiya Vaishnavismo, cuando yo considero que sí y trato de explicarla. Y esta persona concluyó diciendo que no soy un Gaudiya Vaishnava, ¿no? Cosas así, ¿no? Donde uno dice, bueno, ok. Si no puedo continuar, si una relación se quiebra por una diferencia filosófica, realmente me hace replantearme hasta qué punto hubo una relación, por empezar, ¿no? Entonces, todo eso es parte, ¿no? Todo tiene su precio, digo todo esto, ¿no? O sea, también abrirse, tratar de tener amplitud, tratar de articular ciertas verdades en la forma en la que uno lo siente necesario. No necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo, va a apreciar eso. Algunas personas van a considerar eso es. Está diluyendo la cosa, eso no es tan estricto, eso es desviación, eso es no es Gaudiya Vaishnavismo. Otros lo van a apreciar, van a decir, wow, es genial, gracias, es necesario, es aire fresco. Tantas perspectivas, ¿no? Siempre va a haber más de una opinión. Entonces, al final del día es uno tratar de obrar de acuerdo a su adhikar, ¿no? De actuar en base al llamado que uno siente, a las capacidades que uno tiene, sin tratar de ser más, sin tratar de ser menos, tratando de ser honesto, transparente. Entonces va más allá de mí, no quiero que esto sea simplemente la autobiografía de Swami Padmanabha. En última instancia, todo eso se refleja de regreso en cómo cada uno de nosotros vive su vida también. No sé si suma, Subal, si hay alguna pregunta, algo que quieras comentar al respecto, no sé.
Muchas gracias, Maraj. Muchas gracias. Estas palabras me nutren mucho. Sí, me amplían un poquito más el panorama. Gracias.
¿Estás planeando comenzar un podcast con los miembros de tu comunidad local, Subal? Para
No, de hecho,
trabajar sobre estos elementos entre ellos.
me reúno con ellos en media hora.
Ok.
Como que
Aunque no salga en
también
cámara en
ahí.
vivo, es una forma de podcast, es una forma de. Al fin de cuentas, un podcast es una conversación, un diálogo, ¿no?
Sí,
Bueno.
porque también allí hay diversidades y a veces,
Obvio.
bueno, hay que aprender a navegar las diversidades y no, como dice usted, ¿no? Lo que me resonó también en esta conversación fue que no hay necesidad de hacerle saber a la otra persona cuál es mi opinión al respecto de algo, ¿no? O sea, a veces también hay que dejar como que fluya la conversación, ¿no?
Sí.
Que eso también muchas veces hace ver cómo la inseguridad que tiene uno todavía en ciertos aspectos, entonces buscas
Se bajó el volumen de tu voz por alguna razón, Subal.
¿Ahora me oyen?
Al menos para mí,
Conexión.
ahora va, ahí va, volvió, ahí volvió.
Ok. Como a
Pero
veces uno
vemos tu
busca
boca nomás, no vemos la cara de Subal. Ahí va, ahí.
Busca como confirmación, ¿no? En AIBT de confirmación, como
Sí.
porque no está tan seguro de algo, entonces tiene que hacerle saber al otro lo que uno. Entonces es todo un navegar, ¿no?
Sí, y obviamente a veces
Vale.
uno necesita expresar lo que uno siente o si uno tiene diferencia de opinión también, no es que siempre una manera, no siempre en otra. Sí, y como tú dices, igual, también a veces uno, que uno comparta con personas de tradiciones hermanas y con uno comparte con personas de su misma tradición, no quiere decir que uno esté más de acuerdo con los de la tradición de uno, a veces uno siente que está más, que es más diferente con personas de la tradición de uno que con personas de tradiciones hermanas. En ciertas cosas, ¿no? Depende del caso, cada caso es único, pero muchas veces a mí me ha pasado. Yo estoy hablando con, no sé, un cristiano contemplativo, un sufí, un sufista o lo que fuere. Tengo un amigo que es un rabino judío, que somos, nos estamos volviendo muy, muy cercanos. Y con ellos siento, wow, es como estoy hablando en familia, es como completamente abierto, transparente. Y estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Y quizás en esas mismas cosas, con ciertos miembros de mi tradición, siento estamos en dos sistemas planetarios aparte. No con todos. De vuelta, estoy hablando de casos individuales. Aunque compartimos una misma doctrina o religión, como queramos llamarlo, oficialmente somos parte del mismo grupo, en otro sentido estamos, hay mucha diferencia, ¿no? Y de vuelta, ojalá que las diferencias, como me gusta decir, ojalá que podamos hacer de las diferencias un puente y no un abismo, ¿no? O sea, que nuestras diferencias no creen más distancia la que pueda haber, que la diferencia se vuelva un puente, una chance de diálogo, que nuestras diferencias nos lleven a comunicarnos acerca de nuestras diferencias de tal manera que veamos más allá de la diferencia y también nos demos cuenta qué tanto en común tenemos, porque a fin del día tenemos tanto en común, tenemos más en común de lo que tenemos en diferencia, en el sentido de compartimos una fuente, una base en común, ¿no? Entonces, pero bueno, necesitamos, eso es en teoría lo que estoy diciendo, después de llevarlo a la práctica, en cada relación, en cada diálogo, en cada comprensión, en cada compasión hacia el otro, hacia uno, en no tratar de volvernos el otro para evitar el conflicto, no tratar de forzar al otro para que sea como nosotros para evitar el conflicto. Unidad en diversidad, ambos tienen que estar bailando juntas, por decirlo así. Bueno, gracias por la pregunta. Saludos a Gayatri por ahí detrás, ¿qué pasó? Y bueno, veo que hay algunas manos alzadas, veo que hay algunos mensajes. Pero también tenemos nuestros cuartos privados en Zoom. Así que los quiero invitar unos minutos allí y luego volvemos. En estos cuartos privados compartimos unos breves minutos en grupos de dos, tres personas, cuatro, más íntimamente, más bien compartiendo qué es lo que repercutió en nosotros, qué resonó, qué nos movió. Y seguir extrayendo un nuevo nivel de comprensión, de realización. Y de vuelta, de lo que estamos hablando ahora, de dialogar el uno con el otro, conocernos el uno con el otro. Puede ser desafiante, puede ser complejo, puede ser intrigante. ¿Quién va a estar en el cuarto privado de Zoom? Bueno, parte de la aventura. Así que los voy a invitar allí un momento y regresamos en unos pocos minutos. Así que ahí está la invitación abierta. Bien. Bienvenidos a todos de regreso. Esperando hayan tenido un buen, saludable, nutritivo compartir. Y a continuación vamos a continuar, valga la redundancia, con las otras manos alzadas enviadas previamente y en el orden que fue originalmente, que continúa con Janardan Gati Prabhu desde Medellín, Colombia, y luego vamos a ir con Marta desde Houston, Texas. Así que invitamos a Janardan Gati a activar el micrófono. Bienvenido.
Gracias, Maharaj. Saludos a todos. Bueno, Maharaj, antes como un pequeño comentario, justo coincidió la pregunta de Subal con un punto en la lectura que me encuentro de precisamente Bhakti Inherente. Me recordó lo que Maharaj menciona sobre la integración de complejidad. Y precisamente leyendo esto, Maharaj, en el momento en que en que la obra empieza a discurrir sobre el pramana, sobre la epistemología, Gaudiya Vaishnava. Como Subal dijo, una cantidad de preguntas, surgen muchas preguntas, curiosidades también. Voy a centrarme en esta entonces. Me surgió la siguiente cuestión, Maharaj. Tengo entendido que de las cuatro sampradayas, exceptuando la Sri Sampradaya, que podría decir con cierta seguridad que no tienen una relación por lo menos directa con la Gaudiya Sampradaya, ellos también tienen una concepción de Radha y Krishna, también tienen, creo que pues cada uno de esos acharyas de cada una de las tres sampradayas tuvo su contacto con Sri Chaitanya Mahaprabhu. La cuestión es la siguiente: el Goswami Granta Maharaj es de hecho la referencia epistemológica, realmente es exclusiva, es la autoritativa, o la, pues las otras sampradayas tienen otra epistemología para empezar. Y se me viene a mi mente también las comunidades como la de Shrikanda con Sila Narahari Sarkar Thakur. Ellos también aceptaban a los seis Goswamis como su autoridad en lo que a filosofía y teología se refería. Si Maharaj alcanza a percibir cuál es como la intención de la pregunta, además de respondérmela, le agradezco si puede profundizar y darme más luces al respecto.
Ok, gracias. Bueno, hay varias preguntas dentro de la pregunta y sé que quizás para algunos de ustedes algunas de las expresiones ya recién mencionadas son un tanto desconocidas o nuevas. Entramos en aguas un tanto más específicas y técnicas relacionadas a nuestra tradición en particular y no hay ningún problema. Invitados a nadar allí. Si algunos prefieren no saltar a estas aguas y mirar sentados en la orilla, no hay problema. Como digo siempre, en todo compartir no necesariamente vamos a entender todo lo que se está compartiendo. Y siento que es saludable también no entender algunas cosas, ¿no? Porque nos mantiene un espíritu de humildad, ¿no? No de pensar, bueno, lo entendí todo. Es bueno que algunas cosas sentamos que nos pasan por encima y siempre y cuando haya algo que nos haya llegado y nos haya tocado. Entonces, hay varias cosas a mencionar allí. Y como decía Janardhan Gati Prabhu, en gran parte todas estas preguntas surgen a partir de la lectura que él está haciendo de mi primer libro, Inherente o Heredado, Bhakti en la Jiva, de acuerdo al Gaudi, según el Gaudiya Vedanta. Y el primer capítulo del libro habla acerca de Pramana, que en sánscrito es un término para referirse a lo que se conoce como epistemología, que es, sé que es una palabra quizás no tan usada por cada uno de nosotros en el día a día. Epistemología significa cómo uno conoce lo que uno conoce, ¿no? Porque todos adquirimos conocimiento. ¿De qué manera adquirimos conocimiento? Hay diferentes formas de adquirir conocimiento. Experiencia directa, sensorial, inferencia, lo que otros digan, autoridades de otros maestros, tradiciones orales, diferentes. No vamos ahora a entrar en detalle en cada una de ellas. Pero, si entiendo la pregunta de Janardhan Gati, en gran parte sí, algo que trato de establecer, no solo en el capítulo 1, sino a lo largo del libro, como quizás quede más claro con el resto de la lectura del libro, es que en nuestra tradición en particular, y es algo que estamos explicando al inglés en nuestra serie de Srimad Bhagavatam que estoy dando ahora, toda tradición tiene como un pramana central, como una manera de experimentar la realidad última en particular. Ciertas tradiciones vedánticas, como otras tradiciones Vaishnavas, tú te referiste a las cuatro Vaishnavas Sampradayas, hay otra conversación allí que es, ¿hay solo cuatro Vaishnavas Sampradayas o más? Pero bueno, lo voy a dejar ahí, ahí te sumo otra pregunta. Pero aparte de las Vaishnavas Sampradayas, hay otras Sampradayas como Advaita Vedanta, que no son Vaishnavas, pero son Vedánticas, y todas ellas en general utilizan como principal pramana o fuente epistemológica lo que se llama Prasthana Trayi, o esta triple evidencia de lo que son el Vedanta Sutra, los Upanishads, 10 Upanishads centrales y el Bhagavad Gita. En nuestra escuela en particular, aceptamos todo ello como pramana, pero centramos nuestra atención en el Srimad Bhagavatam. Jiva Goswami establece ese caso en su obra Tattva Sandarbha. Él explica por qué para nosotros como Gaudiya Vaishnavas el Srimad Bhagavatam no solo es también un pramana, sino el pramana central, la evidencia epistemológica a través de la cual buscamos conocerlo todo acerca de la realidad. Shabda Pramana, sonido revelado a partir de la experiencia personal, en este caso de Vyasa, en trance, en samadhi. Ahora, como menciono en mi libro, acharyas posteriores como Vishwanatha Chakravarti Thakur y otros van a sumar a esto las obras de los seis Goswamis, las cuales todas ellas orbitan alrededor del Srimad Bhagavatam. Entonces, desde ese lugar podríamos decir que no son diferentes del Srimad Bhagavatam. Y ahí viene el punto sobre tener un entendimiento dinámico de qué es el Srimad Bhagavatam, ¿no? Justamente todo lo que estamos explorando en nuestro curso del Srimad Bhagavatam en inglés, pero si no hablan inglés pueden recurrir a los subtítulos de YouTube, funcionan bastante bien en general. De que hay diferentes versiones del Bhagavatam. Krishna habla el Bhagavatam al comienzo a Brahma, al comienzo de la creación, solo cuatro versos. Luego hay otra versión del Bhagavatam donde Sankarsana habla con los cuatro Kumaras y así hay todo un parampara a partir de esa línea. Está el Srimad Bhagavatam que Vyasa compila y luego él se siente insatisfecho. Y Narad Muni lo invita a entrar en Samadhi y luego él recibe mayor realización, revelación y se manifiesta el Bhagavatam tal como lo conocemos. Entonces existen varios Bhagavatam previos al Bhagavatam tal como lo conocemos y existen varios Bhagavatam luego del Bhagavatam tal como lo conocemos. Pues Srimad Bhagavatam culmina, el último verso del Srimad Bhagavatam, Nama Sankirtanam Yasya Sarva Bhava Pranasanam Pranamo Dukkha Samanastan Namami Harim Param. Culmina glorificando Nam Sankirtan y aquella forma de Hari, del Ser Supremo relacionada a Nam Sankirtan, quien es en nuestra opinión Mahaprabhu, Sri Chaitanya Dev. Entonces Srimad Bhagavatam culmina a los pies de Mahaprabhu, del Gaur-lila. Y luego, interesantemente, vienen otros Bhagavatam, también el Chaitanya Bhagavatam, la biografía, una de las biografías de Mahaprabhu, llamada también Bhagavatam, Chaitanya Bhagavatam, y varios de los libros de los Goswamis. También incluyen la palabra Bhagavatam, Brihat Bhagavatamrita, primer libro escrito por los Goswamis, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Laghu Bhagavatamrita. Varios comentarios al Bhagavatam que ellos escriben. Entonces, desde ese lugar, como Gaudiya Vaishnavas, consideramos que el trabajo de los Goswamis, llamado Goswami Granta, como tú te referiste, Granta significa escritura, también son considerados por nosotros como pramana, como evidencia central para establecer qué es qué en la perspectiva Gaudiya Vaishnava. Entonces, por eso, a la hora de hablar acerca de un tema en particular y de establecer cuál es la conclusión, por decirlo así, de un tema, hay un pramana, hay una referencia a la cual nos referimos. E idealmente, como Gaudiya Vaishnavas, en general, y ahora viene un matiz al respecto en base a algo que tú mencionaste, principalmente vamos a dirigirnos al Bhagavatam y a las obras de los Goswamis. Dicho eso, tu pregunta incluye, por ejemplo, devotos de Sri Kanda, que vienen conectados al Lochan Das Thakur, Narahari Das Thakur, quienes son compañeros asociados de Sri Chaitanya Dev, pero que de alguna manera representan una corriente diferente a la corriente de los Goswamis, en cierto aspecto. Y de vuelta, es una conversación amplia, hasta un punto la podemos abordar completamente aquí, pero dentro de los asociados de Sri Chaitanya, obviamente él tenía multiplicidad de compañeros, y como hablamos hace un rato, y como tú conectaste con lo previo, no todos pensaban igual, no todos sentían igual, no todos veían a Mahaprabhu de la misma manera, no todos sentían de la misma manera, no todos vivían su práctica del bhakti de la misma manera, ¿no? Y Mahaprabhu no rechazaba a nadie, ahí viene la amplitud del movimiento, incluso alguien como Murari Gupta está en el movimiento de Mahaprabhu, Murari Gupta es Hanuman, ¿no? devoto de Sriram. Hace poco fue de Sriram Navami. Entonces, no, 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 tú adoras a Sriram, estás en otro humor devocional, no puedes pertenecer aquí, no. Mahaprabhu también. Entonces hay diversidad entre los compañeros de Mahaprabhu, diversidad de sentimiento, de perspectiva, y eso a veces pudo haber generado ciertas fricciones y las puede seguir generando. Es parte de lo que implica vivir en familia, ¿no? Como para también ser realistas y no decir, no, todos sienten igual, piensan igual, ven igual. No, eso no ocurre en ninguna parte, ¿no? Por ejemplo, incluso, hablando del cristianismo por un momento, hasta el día de la fecha hay, si no me falla la memoria, unas 20.000 denominaciones cristianas. 20.000. ¿No? Todos ellos se van a considerar cristianos, pero son lo suficientemente diferentes el uno al otro como para considerarse una denominación aparte de la otra. 20.000, ¿no? Y probablemente va a haber más con el tiempo. Con el tiempo también probablemente haya 20.000 denominaciones Gaudiya Vaishnavas. No necesariamente, quizás diríamos todas ellas necesariamente son válidas, pero tampoco diría todas ellas son inválidas y hay solamente una forma de vivir el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, en general, hay muchas maneras de explicar la diversidad entre los asociados de Sri Chaitanya, pero si lo tenemos que reducir a dos, y de vuelta estoy siendo reduccionista porque no puede ser nada reducido a dos opciones solamente, pero en gran parte se habla de la escuela de Vrindavan y la escuela de Navadvip. Y de vuelta, no quiero con esto generar un choque, aunque muchos viven que sienten que lo hay. La escuela de Vrindavan tiene más que ver con Mahaprabhu instruyendo a los Goswamis, enviando a los Goswamis a Vrindavan, a los seis Goswamis, pidiéndoles que establezcan templos, que escriban libros, que organicen la Sampradaya de alguna manera, al menos como lo veríamos nosotros, que seguimos en gran parte de esa escuela. Y para nosotros, naturalmente, las obras de los Goswamis, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, etc., se vuelven un canon central. Ahora, existe otros asociados de Mahaprabhu que no fueron a Vrindavan, como los Goswamis, que no compusieron libros, pero que tenían su propia conexión con Mahaprabhu y surgió como su propia corriente prevaleciente en Bengal. Una de ellas siendo los devotos de Srikanda, no la única. Después hay otras variantes, en Jagannath Puri, etc. Por eso digo, no solamente hay dos. Y en esta dirección, quizás las obras de los Goswamis no son. No es que sean rechazadas, porque obviamente está históricamente corroborado que los Goswamis existieron, que eran cercanos a Mahaprabhu, que los instruyó. Entonces no hay una negación u oposición ante ellos, pero sí quizás su trabajo no tiene el mismo nivel de peso que para aquellos que están más identificados con esa corriente. Ahora bien, no quiere decir que uno tenga que rechazar a esas líneas porque no tomen a los Goswamis con tanto peso como uno los tome, porque esas líneas también tienen su propio modo y humor y perspectiva, y como digo, contribución que puede haber a nuestra manera de vivir a Mahaprabhu, incluso si tengamos ciertas diferencias al respecto, ¿no? Como por ejemplo, y no voy a entrar ahora en detalle porque esa es otra conversación aparte, pero lo que se conoce como Gornagar Bhav, ¿no? Que es algo bastante predominante en esta línea, en ciertas líneas, dentro de esta línea Navadvip, donde aspiran a conectarse con Mahaprabhu directamente en humor romántico, cuando aquellos que siguen la línea de los Goswamis en Vrindavan no van a estar de acuerdo con ellos, por decirlo así. O no van a sentirse atraídos a esa manera de vincularse con Mahaprabhu en Navadvip. Entonces, algunas ideas que estoy compartiendo, Janardhan Gati Prabhu, como te imaginarás, hay tantísimo más por decir, pero considero que por ahora quizás es suficiente, ya que para varios o muchos de los temas sean nuevos, los estén todavía procesando. No quiero matar a nadie de una sobredosis de nuevo contenido. Pero tú me dirás si aclaró, si sumó, si quedó algo pendiente.
De hecho, Maharaj, sumo muchísimas gracias. Tal como usted lo dice, es extenso. No quiero perturbar el tiempo para poder contestarle para que sepa contestarle a la otra participante, pero me veo tentado. A
Sí,
ver
no hay
si,
problema,
¿cómo?
tenemos tiempo.
Ok, Maharaj. En ese contexto, Maharaj, de su libro, usted propone que está bien si hay diferencias en Avideya, ya nos desglosa ahora lo que significa Maharaj y Prayojana, pero que deberíamos tener cierta uniformidad en Sambandha. Entonces yo medité un poco en eso y dije, a veces, o por lo menos hasta donde yo lo he recibido, el Sambandha se sintetiza mucho y se nos dice, uno debe saber quién es Dios, quién soy yo y qué es la naturaleza. Y yo me puse a analizar que en ese sentido todos estamos de acuerdo, hay cierta unidad en esas cosas. ¿Cómo profundizar entonces y comprender lo que Maras nos está mostrando de que puede que no estemos tan de acuerdo en Sambandha si esos tres elementos son como tan generalizados, Maharaj, y tan aceptados?
No estoy seguro si entendí del todo la pregunta, creo que sí, tú me dirás si no, pero en breve, para si dejar tiempo, además preguntas. A veces sí, se resume, ok, Sambandha implica saber qué es Dios, quién soy yo y qué es la materia, qué es la naturaleza, pero el punto es que hay tanto por decir al respecto de esos tres departamentos, porque toda la existencia, todo lo que existe está, entre comillas, incluido en eso. O sea, no hay nada aparte de Dios, el alma y la naturaleza. O sea, entonces, todo está allí. Porque de vuelta uno lo puede explicar de una manera que suena muy simplista, ¿no? Dios, el alma y la naturaleza. Dios es el ser supremo, el alma es el alma eterna conectada con Dios sirviente y la naturaleza material, la energía de este mundo. Listo, tenemos Sambandha, sigamos. Avideya, ¿no? Ahora. Y que no nos extrañe luego que tengamos nuestros problemas en Avideya, en la práctica, y que Prayoya en el fruto no sea el más dulce. Porque quizás Sambandha ha sido explicado de manera muy básica, muy simplista, que en un comienzo es necesario, pero luego hay que empezar a desplegar las implicancias de cada una de esas cosas. Y ahí vamos a encontrar que en general podemos estar de acuerdo con un Sambandha más genérico, incluso de acuerdo con otras tradiciones hermanas, incluso con otras escuelas Vaishnavas, pero a la hora de desplegar el Sambandha más detalladamente, puede empezar a haber diferencias. Y no hay problema, de vuelta como digo, no hay problema. Pero dentro de una escuela en particular de pensamiento, hay generalmente un Sambandha específico, que incluye diversidad, pero que incluye ciertos elementos como, ¿cómo decirlo?, como únicos, por dar un ejemplo, ¿no? Y sé que incluso hay diferencias de opinión en nuestra tradición al respecto, pero yo personalmente diría que parte de nuestro Sambandha es entender. No sé, por dar un ejemplo en el que hay una clara diferencia, sobre todo en ciertos practicantes de un grupo en particular, en la Gaudiya Sampradaya y el resto de la Gaudiya Sampradaya. La idea de que el alma cae del mundo espiritual. Ciertos practicantes, solamente prácticamente de un grupo, piensan así, no todos, algunos, mientras que todo el resto de la Gaudiya Sampradaya dice: no, nadie puede caer del mundo espiritual, no hay manera de caer del mundo espiritual. Es todo un tema, ¿no? No voy a elaborar esa discusión en particular, pero el punto es un elemento de Sambandha, de entender cuál es la naturaleza del alma, de Dios y en este caso del Bhakti, del amor divino. Y hay diferencia, cuando idealmente no debería haberla, y sé que eso genera tensión y ojalá conversación, y quizás no terminemos de ponernos de acuerdo. Y personalmente, aunque tengo mi opinión firme al respecto, porque creo que está claramente establecido en las escrituras, Goswami Granta, Srimad Bhagavatam, quizás alguien siga eligiendo pensar de manera diferente. Y para ser honesto, siento que, ¿quién soy yo para decir también, bueno, esa persona porque tiene esa idea está condenada por siempre o no va a poder practicar correctamente nunca y por ende, ¿quién soy yo para decir eso, no? Dentro de mi comprensión, puedo decir, no considero que eso sea un Sambandha apropiado y por ende puede afectar el Avideya y el Prayojan, pero tampoco quién soy yo para limitar todo a un entendimiento simplemente matemático, formulaico. No estoy en el corazón de esa persona, quién sabe cuál es la interacción entre esa persona y Bhagavan, qué gracia puede ocurrir dentro de esa persona. De vuelta. Aunque puedo en general decir sí, idealmente Sambandha debería ser uno en una sampradaya en particular y que eso guíe a Avideya y Prayojan. puede, en cada caso específico pueden ocurrir cosas más allá de la norma. Y también estoy abierto a reconocer eso, si eso es genuino, ¿no? Entonces, también siempre existe ese espacio para la apertura hacia algo que va más allá de la norma, ¿no? Pero bueno, tampoco quiere decir que por eso cada cual haga lo que sea, total. Todos podemos ser la excepción a la norma. Hay una siddhanta, hay una comprensión, un entendimiento general de las verdades en nuestra tradición, y creo que es importante tomarse el tiempo para entenderlo. Sí, de vuelta, en el marco de tratar de entender todo eso van a surgir diferentes opiniones y perspectivas, y allí es donde somos puestos a prueba de donde qué tan maduramente podemos entablar un diálogo sobre nuestras diferencias sin necesidad de condenar al otro, estigmatizar al otro, decir que el otro no sabe nada, no entiende nada, es un desviado, está. Porque esas cosas pasan, lamentablemente. Y es muy desagradable, es como una especie de inquisición digital, en el sentido que muchas de estas cosas se dicen online, se dicen en comentarios de Facebook, no, no generalmente en persona a persona. La mayoría de las personas no tienen la capacidad o la valentía de decir ciertas cosas en persona que sí dicen detrás de un teclado. Entonces, ojalá todos podamos crecer y madurar, y incluso si tenemos que estar en desacuerdo, poderlo hacer, expresarlo de un lugar respetuoso, apreciando, tratando de entender al otro, incluso si estoy en desacuerdo con alguien totalmente, tratar de entender qué llevó a la otra persona a su conclusión y apreciar ese proceso, aunque incluso termine teniendo una opinión diferente, ¿no? Algunas ideas, Janardan Gatti. Espero que sumen.
Totalmente, como siempre, Maras. Muchísimas gracias, Maras.
Gracias. Bueno, vamos a saltear este cuarto privado. A veces salteamos los cuartos privados en Zoom. Y vamos a invitar a Marta Domínguez desde Houston, Texas, que si no me falla la memoria, está sumando hoy por primera vez, así que bienvenida.
Hola, Maharaj. Muy agradecida de estar acá con todos.
Un gusto, bienvenida, gracias.
Mío es más que todo una pregunta de cómo llevar todo esto que aprendemos y leemos, todas estas enseñanzas, a nuestra vida diaria, ¿no? Hubo dos palabras que usted dijo al principio: armonizar sin reaccionar, sin ahogarse, ¿no? Llevando todas estas enseñanzas a la vida diaria, a las experiencias que tenemos que enfrentar y a veces confrontar. Es casi como traer este campo de batalla a diario, ¿no? En el que estamos día a día. Y sí, lo entendemos, lo procesamos y luego al tratar de ponerlo en práctica, hay momentos o días o eventos en los cuales no se nos hace tan fácil el ver claramente cómo armonizar con lo que está sucediendo y la lección que se nos está presentando y cómo poder traer lo que hemos aprendido y lo que hemos leído a este momento que estamos viviendo, a este momento que la vida nos está presentando, a la situación que el universo nos está dando, que puede ser grata o no grata. Eso es lo que estoy tratando de comunicar en este momento. Si pudiera, por favor, una guía de algún tipo en ese campo, se lo agradecería.
Bueno, gracias. Gracias por la pregunta, Marta. Y obviamente es una de las preguntas más importantes, una pregunta perenne, ¿no? Permanente de cómo. No es una pregunta, espero que no generar demasiada expectativa de que ahora voy a decir algo que va a resolver definitivamente la pregunta, porque en un sentido es una pregunta que uno se tiene que estar haciendo todos los días, en todo momento, ¿no? Como tú dices, ¿cómo soy llamado, invitado a, en este momento, en esta situación particular, la que fuere, a expresar lo que estoy aprendiendo, ¿no? A poner en práctica, encarnar este conocimiento en cada momento, en cada situación, en cada de relación. Es una pregunta constante, y no una mala pregunta, no una pregunta constante en el sentido de algo que nos vuelva locos, ¿no? Pero es algo necesario preguntárselo una y otra vez. Siento que es importante para no quedarnos con la idea errada de que me dan la respuesta, la tengo, ya sé cómo va a funcionar de aquí en adelante siempre. No es como la vida opera, no es como el viaje espiritual se va desplegando. Nos invita a hacernos la misma pregunta una y otra vez y a encontrar una nueva respuesta una y otra vez. Incluso si las palabras a la respuesta son las mismas, pero con nueva profundidad. Y personalmente siento que algo muy, muy realista, porque de vuelta, somos parte de, si uno es parte de una tradición espiritual, la que fuere, recibe ideales muy elevados, ¿no? Ideales profundos, eternos, absolutos, descripciones. Hablando de nuestra tradición, descripciones muy detalladas de lo más profundo, de lo más elevado. Pero todo eso puede también ser algo muy abstracto, ¿no? Todo eso puede quedar muy atascado en el plano intelectual, en el plano de información, pero tiene que generar transformación. Entonces, es muy importante balancear el contenido que uno puede estar recibiendo y hacerlo de un lugar que sea muy honesto y muy sincero, reconociendo dónde nos encontramos y cómo necesito traducir todo eso a mi día a día, ¿no? Cómo expresar sabiduría milenaria en los momentos más ordinarios de mi vida cotidiana, pongámoslo de esa manera. Como el otro día estaba teniendo un podcast, hablando de podcast, grabé un episodio con un amigo español, sufi, y él tiene 5 hijos, ¿no? Y estábamos hablando en un punto de cómo, en un punto tuvo 2 hijos bastante cerca el uno del otro, los 2 bebés en esa época, y estaban cambiando pañales con su esposa a todo momento, ¿no? Y empezaron a entender, bueno, el pañal, la práctica del pañal, ¿no? Empezaron a verlo, el cambio del pañal del bebé como parte de su práctica, porque ocupa tanto tiempo de su día que más que pensar, tengo mi vida espiritual por aquí y tengo mi vida material por aquí, que implica cambiar pañales, trabajar, bla, bla, bla. ¿Por qué no tratar de integrar ambos? Y no digo que sea fácil, pero ¿cómo tratar de volver todo uno, un mismo proyecto? No hay vida espiritual y vida material, todo es uno, ¿no? ¿Cómo puedo aprender, cómo puedo ver la presencia y la divinidad, especialmente en momentos que me resultan difíciles, ¿no? A qué estoy siendo invitado a aceptar en mí mismo en momentos donde quizás no me estoy aceptando a mí mismo, ¿no? La vida espiritual no, idealmente debe promover mucha aceptación. No aceptación desde un lugar de resignación, ¿no? Bueno, es así, ¿qué le voy a hacer? Soy esto, ¿no? No de ese lugar, pero de aceptar las cosas y luego cambiar lo que hay que cambiar en mí, en otros, en el ambiente, en el medio ambiente, en la sociedad. Pero primero aceptar lo que ya está viniendo, lo que ya está llegando. Porque si yo me resisto a eso, como dice en inglés, what we resist persists, ¿no? A lo que nos resistimos, eso persiste. Entonces, ¿cómo, no? En relación a tu pregunta, ¿cómo trasladar, traducir todo esto al día a día? En un sentido no hay una respuesta oficial. En un sentido es hacerlo, llevarlo a la práctica, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo aprendo a caminar? Intentando caminar. ¿Y cómo es eso? Bueno, levántese, uy, pero me caí, ¿sí? Eso es parte de caminar. No, pero yo pensé que caminar era caminar, no caerse. Sí, pero para lograr caminar sin caerse hay que caerse. Y cuando ya uno se pone más viejo, empieza a caerse de vuelta. Y es todo parte de lo mismo, ¿no? No, no, no es que una cosa está mal, otra cosa es peor, es todo el caminar correspondiente para cada capítulo del caminar. Entonces, ¿cómo practicar, cómo aplicar todo este conocimiento con la mayor honestidad posible donde estamos hoy? Y vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a fallar, vamos a ser imperfectos. No hay problema, ¿no? Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. Krishna dice: toda acción incluye una incluye cierta dosis de imperfección. Hay imperfección en todas las acciones, como tratando de relajarnos de antemano, ¿no? De no tratar de pensar, bueno, si lo hago tiene que ser impecable, inmaculado, perfecto. Si no, fallé, soy un fracaso, esto no es para mí. Krishna dice, vamos, sea realista, ¿no? Uno nunca aprende algo siendo perfecto de forma preliminar. Eso es una fórmula para la neurosis. Entonces, más bien tratar de aceptar, estoy donde estoy, y desde ahí gradualmente ir progresando. Y va a haber dificultades, va a haber dolor, va a haber confusión, va a haber duda, va a haber pérdida, va a haber traición, va a haber conflicto, crisis existencial. También va a haber asombro, va a haber belleza, va a haber sabiduría, inspiración. Tantos condimentos a la masala de nuestra vida. Y Bhakti, nuestra tradición, al menos invita a incorporar todo eso, no a rechazar nada, sino a aprender a cómo aceptarlo todo. Entendiendo, todo me está enseñando algo. Y a veces, para lograr ver qué es lo que eso me está enseñando, necesito tomarme un tiempo y sentarme con eso, con esa situación, en la que quizás en un comienzo digo, no, esto no debería estar pasando, que esto se termine cuanto antes. Quizás necesito sentarme, mirar la situación a la cara, por decirlo así, escucharla, eventualmente, aprender. ¿Qué me está enseñando? Como el otro día. La semana pasada, este mes estoy participando de un taller de poesía y quienes estaban dictando el taller nos invitaron a hacer un ejercicio que era seleccionar lo que sea que esté inmediatamente a nuestra vista, a nuestro alcance, ¿no? Y describir ciertas cualidades de ello, ¿no? Y por ejemplo, no sé, un lápiz, una lapicera, un bolígrafo. ¿Qué cualidades, ¿no? Tiene una cierta, es largo, tiene tinta, es de este color. ¿No? Describir cualidades básicas. Luego, ok, ¿qué función? ¿Qué permite? ¿No? A través de un bolígrafo yo puedo escribir o qué fuera. Y luego, ¿qué me está enseñando este bolígrafo a mí? ¿Cuál es la lección? ¿Cómo el bolígrafo es un gurú, por decirlo así? Pero quizá en un comienzo tengo que empezar, ¿cuál es la textura del bolígrafo? ¿El color? ¿El tamaño? Empecemos por algo más básico. Okay, ¿qué función ocupa? ¿Con esto uno escribe? ¿Con esto? Ok, ¿qué me está enseñando a mí personalmente? Y fue muy interesante, pues el ejercicio terminó. En mi caso no fui a un bolígrafo, fui a una hoja de papel. Y la hoja de papel terminó diciéndome tanto. Pero si no nos tomamos el tiempo de primero determinarnos a. Ok, una hoja de papel. ¿Qué tiene dentro? ¿Qué color? ¿Es vacía? ¿Tiene líneas? ¿Hay una estructura? ¿Está en blanco? ¿Qué me permite? Si no nos tomamos el tiempo a eso, pensamos, ah, una hoja de papel, ni la anotamos, no existe para nosotros. De la misma manera, con cada circunstancia en nuestra vida, con cada momento, sea dificultoso, sea lo que fuere, tratar de aplicar nuestras enseñanzas en la forma de tratar de estar presentes en el aquí y ahora, tratar de dar la bienvenida a lo que está llegando con confianza, con aceptación, con fe, sabiendo que esto está pasando por algo. Y está intentando entregarme como un cartero, no sé si lo dirían así en otros países, pero en Argentina alguien que entrega una carta, un cartero, alguien del correo, algo está llegando con un mensaje, ¿no? Y como digo, a veces por nosotros mismos no, quizá no somos capaces de decodificar, de descifrar cuál es el mensaje, necesitemos esperar, pero también la importancia de sangha, ¿no? La importancia de contar con espíritus afines en nuestra vida, amigos, compañeros, hermanas, guías, con quienes también uno puede compartir su viaje de vida, su situación, escuchar, recibir perspectivas y también eso es muy necesario, ¿no? La parte de uno, el elemento individual del viaje espiritual, pero el elemento colectivo, la práctica, trasladar eso a nuestro día a día, especialmente a nuestras relaciones, diría yo, allí somos especialmente puestos a prueba, porque yo aquí estoy hablando con ustedes y puedo hablar toda la teología y la filosofía del mundo que quiero, pero después se acaba el encuentro, cierro Zoom y me levanto de la silla y tengo personas con quienes relacionarme y ahí se ve, bueno, qué tanto estoy dispuesto trasladar todo eso, porque la realidad en naturaleza está relacionada, todo está relacionado, todo está interconectado. Entonces, todo se traduce en última instancia en relación. Entonces, y vamos a fallar, como digo, vamos a muchas veces a fallar y es parte del viaje también, ¿no? Que la falla nos enseña, que el fracaso, si queremos usar esa palabra, como dicen, el fracaso es el pilar del éxito. El Srimad Bhagavatam dice, yo caigo al suelo, el mismo suelo es el que me ayuda a levantarme. No es que el suelo fue malo, no tiene propósito terminar en el suelo. Sobre como esa misma caída y eso que me sostiene en la caída es lo que me permite también alzarme, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de todo. Y la guía, la buena compañía nos ayuda muchas veces también a ver cuál es el aprendizaje, la enseñanza que quizás a veces no puedo terminar de ver por mí mismo. Por eso tenemos estos encuentros también y los encuentros más privados dentro de este encuentro, porque siempre surgen cosas en esa alquimia colectiva que nunca surgiría individualmente por uno mismo, ¿no? Algunas ideas que están surgiendo en respuesta a tu inquietud, Marta, no sé si suman algo, obviamente tanto más podríamos decir, estoy hablando de manera general, no estoy abordando tu caso específico porque nos estamos conociendo hoy por primera vez, pero no sé, espero que algo pueda haber llegado. Tú me dirás.
Mucho ha llegado, mucho, más de lo que te imaginas.
Bueno, me alegro.
Sí, hay que mucho que absorber en este momento, Hare Krishna.
Gracias, no, gracias por la pregunta y sí, siempre confío que aunque uno hable de manera más general, sin hablar ningún caso, cada cual con su discernimiento, con su sinceridad va a tomar eso y aplicarlo a su caso específico, a la situación local en la que cada uno está y ver, bueno, ¿qué hago con esto, no? Gracias, gracias y bueno, vamos, siendo que por el momento no hay ninguna otra pregunta, siento que podemos compartir una vez más para cerrar en los cuartos privados de Zoom por unos breves minutos. Los animo a todos aquellos que puedan, a menos que tengan que cambiar algún pañal o alguna emergencia hogareña, que puedan sumarse para compartir en base a lo que estamos hablando. Y bueno, luego regresamos y para despedirnos más que nada durante el encuentro de hoy. Así que ahí están abiertos los cuartos de Zoom. Nos vemos en unos minutos de regreso. Ok, bienvenidos de regreso. Y bueno, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por la atención, por las preguntas, por el compartir del día de hoy. Y nos vamos a estar viendo próximo domingo, mismo horario, mismo canal, nueva vida, nueva situación, nuevo corazón, ojalá. Y también, no en vivo, pero nos vemos aquellos que estén siguiendo nuestras publicaciones al español en YouTube este próximo martes, que estamos con nuestra serie semanal donde vamos explicando diferentes términos del glosario del Bhakti. Así que también invitados a vernos por allí de alguna manera. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktivedanta ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bo.